siempre contigo.
Autoridades detienen a varios jóvenes que hicieron parte a mediados de julio de protesta de descontento popular en Baracoa. Cubanos afirman que la crisis económica y la poca labor preventiva del gobierno ante las alertas epidemiológicas siguen aumentando el malestar ciudadano. Relatora de la ONU pide explicaciones al gobierno de Cuba sobre la detención y trato dado al artista y preso de conciencia Luis Manuel Otero. Activistas afirman que no hay nada que celebrar con motivo de un nuevo aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Bayamo. Estados Unidos no entrará en recesión, afirma el presidente Joe Biden a días de conocerse el Producto Interno Bruto del segundo trimestre. Ucrania declara que Rusia corta deliberadamente los suministros de gas natural para imponer un terror de precios contra Europa. Y se agrava la situación de los periodistas en Nicaragua ante una nueva persecución por parte del régimen sandinista.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, han confinado en prisión preventiva a varios de los jóvenes que participaron a mediados de este mes en una protesta de descontento popular desatada en Baracoa, en Guantánamo. Amplía Tomás Cardoso.
Con medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel provincial Combinado Sur de Guantánamo y en espera de juicio por varios delitos, se encuentran ya varios de los jóvenes que participaron en la protesta realizada en el malecón de Baracoa el viernes 15 de julio. Los arrestos comenzaron al día siguiente de la manifestación y sigue la investigación policial. Informa el periodista independiente Joel Acosta Gámez, quien tuvo acceso a varios de los familiares de los encausados.
Algunos de estos jóvenes que se hacen llamar Richard Sánchez Sanamé, quien vive en la playa, Darián Guerra Suárez, Ubensi Mato Montero, Kepler Navarro Siló, Misael Pon Blanco, Iriol Divarrabia Cova, Noje Paumier y Hilder Columbier. Estos jóvenes ya fueron trasladados hacia la prisión preventiva en espera de juicio acusados de los cargos de desorden público e incitación a delinquir. Hasta el momento teníamos conocimiento de que habían 26 personas detenidas y estaban citando más personas. Todo el personal que ellos han visto en el video, que de una u otra forma estaban dentro de la manifestación, ellos lo han estado citando, interrogando, pero como no hay capacidad para tenerlo acá en la policía atrancado, le van dando día para que se vayan presentando. Parece que van a estar llevando de poco a poco a la prisión y según vayan enviando van trancando más y buscándolo.
Según el comunicador, la protesta ocurrió cerca de la medianoche del día 15 de julio, luego de que durante todo el día se realizara una fiesta popular en conmemoración del 26 de julio y el detonante fue un apagón.
Yo no creo tanto que haya sido el alcohol el que haya traído la situación, sino que la población, al verse tan afectada por la falta de electricidad, por el hambre y por la miseria en que se vive realmente en este pueblo, las personas se manifestaron porque se cansaron y vieron en el apagón la forma de comenzar a disentir y expresarse en contra del régimen. Se hizo una protesta fuerte en la que se gritaban consignas como abajo Díaz-Canel, no más hambre, que estaban cansados, que querían futuro, y así también agredieron a la policía. Le cayeron a pedradas a la máquina de la policía, le tiraron botellas, resultando herido el policía.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y afirma que la crisis económica en Cuba seguirá fomentando el descontento social. Los detalles los entrega el periodista José Luis Ramos.
La crisis económica en Cuba se agrava de manera dramática y está fomentando un ambiente de descontento entre la población, afirmó desde La Habana la periodista Miriam Leiva.
Sí, hay una situación realmente que no solo es crítica, sino que no se le ve una solución, sino al contrario, puede ser que empeore.
Según el economista Pedro Monreal, las producciones pecuarias cubanas continuaron en 2021 las caídas sostenidas iniciadas antes de la pandemia. La única excepción que indica la estadística es la entrega a sacrificio de ganado vacuno. En 2021 creció respecto a 2020, pero todavía es inferior al pico de 2018. El cuadro es muy dramático. No hay plan de desarrollo real en Cuba, sostuvo Leyva.
Todas las industrias están teniendo afectaciones porque no tienen petróleo, porque no tienen electricidad, porque no tienen materias primas y porque las mandan a parar, incluso a producir en horarios que no sean del pico eléctrico, para que no afecte en general al país. O sea, no tienen un programa real de gobierno efectivo. La tarea de ordenamiento han dejado todo lo que hicieron y ha acabado con los productores también, y así sucesivamente, sencillamente no ponen una.
Según el economista Elías Amor Bravo, la inflación en la economía cubana sigue incrementándose, también los niveles de pobreza, y las autoridades no tienen un plan concreto para enfrentarla.
Números rojos, la economía cubana está en recesión, y esta gente está vendiendo algo que no es verdad.
En todas las esferas, la gente se está yendo de los trabajos, no hay fuerza de trabajo ni calificada, ni tampoco ni siquiera recogedores de café en las montañas, etcétera, etcétera. O sea, que con esa perspectiva, sencillamente, ¿qué es lo que queda aquí en Cuba? Bueno, muy poca espíritu, digamos, que le queda al cubano para ver cómo resiste, pero eso no es un pueblo que puede echar para adelante, y un pueblo que vive para sobrevivir. Es imposible que este país se levante, sino que sencillamente todo sigue hacia abajo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Los cubanos también se quejan de la poca labor de prevención ante las alertas epidemiológicas que está viviendo Cuba. Y Beth Pacheco tiene los detalles.
Mientras las autoridades sanitarias de Cuba continúan exhortando a acudir ante los primeros síntomas de dengue a los servicios de salud para evitar entrar en el estado crítico de la enfermedad, cubanos residentes en la isla se quejan de que precisamente al llegar a estos servicios la atención que reciben es precaria y que no existen los medicamentos ni reactivos para un diagnóstico certero. En muchos casos, la incertidumbre prevalece ante la duda de si están enfermos con COVID-19 o el dengue. Así lo dijo a Radio Martí desde Campuzano, en Jovellanos, Matanzas, la activista Ania Zamora.
Claro, eso no lo van a determinar, eso no se va a saber. El año pasado, cuando estuvimos así, aparecieron test rápidos, entonces se hacían test rápidos y se descartaba la posibilidad de la COVID, ¿no? Pero ahora no. Y entonces dicen que es dengue, que el dengue, que al quinto o sexto día, no sé, brota una erupción. Yo no he visto erupción ninguna, y aquí hay muchas personas que están así, tampoco han tenido la erupción. Sigo recalcando que la situación está crítica y ellos no tienen nada en los hospitales, ni en los policlínicos, ni han fumigado, ni han hecho nada. Y los apagones se incrementan.
En medio de una compleja situación epidemiológica causada por el dengue y la permanencia de casos de COVID-19, se suma en Cuba la alerta por leptospirosis, enfermedad de origen bacteriano que se transmite por la orina de animales infectados. En la provincia de Camagüey, Salud Pública envía un mensaje a la población para desratizar las viviendas, es decir, eliminar a los roedores y a los microvertederos de las comunidades. Por otra parte, las autoridades de salud apuntan también a la eliminación de los focos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Pero según la activista Marielena Mir, toda Cuba es un vertedero. Desde Guanabo, en La Habana, así lo explicaba.
No es la localidad esta, es el país. Está inmerso en charcos de agua, en desagües de fosas, de aguas albañales completamente. Y el mosquito, la larva, se crea ahí. A todas estas cosas le pones también que no podan los árboles ni las matas, que las hierbas están en la calle hasta la cintura. Entonces, todo esto crea la situación epidemiológica que hay en Cuba en estos momentos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Tribunal Municipal de Cienfuegos ha aceptado el recurso de habeas corpus presentado a favor de la activista Cativo Disidente, pero ha suspendido la audiencia que estaba señalada para el 22 de julio. La historia completa con Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos rechazó la solicitud de libertad bajo fianza que interpusiera el abogado del activista Carlos Ernesto Díaz González, más conocido como Cativo Disidente. Aunque previamente este órgano judicial había accedido a cambiar la medida cautelar de cativo, la Fiscalía presentó un recurso mediante el cual pidió mantener en prisión provisional al activista, argumentando que está siendo investigado por los presuntos delitos de difamación, desobediencia y desacato.
El día 28 tienen que traerlo a tribunal provincial para hacer la comparecencia de la habeas corpus, a ver si de esa manera puede salir bajo fianza.
Señaló que Lili de la Mora Valle, miembro de la Unión Patriótica de Cuba y amiga de Díaz González. A mediados de julio, el órgano judicial dispuso una audiencia de habeas corpus, pero fue reprogramada para el 28 de julio.
El 22 de julio, siendo ya el día 4 de haber presentado el documento, le informan al abogado, después de haber estado casi 4 horas ahí en el tribunal, que se posponía la habeas corpus para el día 28. El detenido no tenía ni la información de que lo iban a trasladar hacia el tribunal el día 22.
Díaz González, preso en la prisión de Ariza en Cienfuegos, protagonizó una protesta pública en el Boulevard de San Rafael en La Habana, en el mismo sitio en que se manifestó el 4 de diciembre de 2020 el joven Luis Robles, sentenciado a 5 años de cárcel por salir con un cartel a la calle. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, Mary Lawler, envió una comunicación oficial al régimen de Cuba, revelada este lunes 25 de julio, en la cual pide explicaciones por la detención del artista y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara, quien estaría siendo perseguido por su legítima labor en defensa de la libertad de expresión artística y la libertad de opinión. El documento escrito por Lawler y otros expertos de la ONU fue enviado al gobierno de la isla el 23 de mayo de 2022 y permaneció confidencial durante 60 días, a la espera de una respuesta que no ha dado La Habana. Se pide cuentas por la detención continua del defensor de los derechos humanos, señor Luis Manuel Otero Alcántara, dice que ha estado en prisión desde julio de 2021. También en el documento cuestionan entonces que Otero Alcántara haya llevado más de 10 meses en prisión preventiva y todavía no se le hubiera anunciado una fecha del inicio del juicio, a pesar de que el máximo periodo de detención preventiva decretado por la ley es de 60 días. La relatora advirtió que esto podría constituir una violación de su derecho al proceso debido. Y el preso político Michael Puig Bergoglio, manifestante del 11 de julio, se encuentra enfermo en la prisión de Aguique, Matanzas, donde cumple una sentencia de 14 años de privación de libertad. Saily Núñez Pérez denunció a través de Facebook que su esposo no está recibiendo la atención médica necesaria.
Michael se encuentra actualmente en la prisión de Aguica, muy enfermo de salud. En visitas anteriores, Michael estaba presentando unos granos, es decir, unos forúnculos que tenía en las piernas, en algunas partes de su cuerpo, los cuales están en muy malas condiciones, drenando pus. Al parecer tiene una bacteria. En esos momentos, Michael no estaba tomando ningún antibiótico, por decir así. De hecho, le están dando también ahora unas fiebres que persisten. Está con fiebre de 40, no se le quita. Ya van a ser alrededor de 3 semanas que Michael sigue en la misma situación. Michael es hipertenso, encima es diabético. Hizo el debut estando en la prisión de Quibicán porque estaba siendo mal atendido. También después de que estuvo alrededor de 3 meses y 8 días en la celda, yo que tanto denuncié esto, a ustedes, seguridad del Estado, que están todo el tiempo detrás de mí y pendiente de lo que yo hago, ustedes que me quieren callar y no lo van a lograr, los estoy exhortando, ya que no hacen nada, a que al menos miren a ver la situación de Michael y los estoy acusando en caso de que pueda pasar cualquier cosa con respecto a él. Michael está en malas condiciones, está siendo mal atendido, lleva alrededor de 3 semanas o más con una fiebre de 40 y no se sabe qué es.
El preso político Dairon Muñoz Camellar abandonó la semana pasada la huelga de hambre que llevó a cabo por más de un mes en protesta por la sentencia a 12 años de cárcel que le fue impuesta por el delito de sedición. Oisa Muñoz dijo a Radio Martí que su hijo Dairon, quien se encuentra muy delgado debido a su protesta, fue llevado de regreso a la prisión Combinado del Sur en Matanzas, donde lo visitó recientemente.
No, él abandonó la huelga a los 35 días después. Yo le cogí, abandonó la huelga por la sentencia de 12 años que le pusieron. Ahora está en la prisión, él está bien. Él lo pudimos ver, le llevamos un saco. Y él estuvo en el hospital de Colón en la sala C. Yo hablé con él. A los 35 días, yo logré hablar con él y él me oyó y se desplantó. La semana pasada. Ya después lo pasaron para el combinado y a los dos días fuimos a verlo, nos dieron una visita y le pasamos su saco. Ya él está en la prisión ya del combinado. Muy delgado, él está muy delgado. Bajó muchas libras, pero a pesar de los 35 días se encuentra bastante bien. Lo que sí, muy delgadito.
A las 5:15, la situación sobre el estado del tiempo. Nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez nos cuenta. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la hondonada del noroeste de las Bahamas, está mostrando una buena actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se extienden sobre el sur de la Florida, la zona de los Cayos y las provincias occidentales cubanas, provocando nublados y lluvias localmente intensas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en gran parte del país, excepto en las provincias occidentales, con donde habrá actividad de chubascos y tormentas eléctricas, algunas muy fuertes. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental, oleaje en la costa sur oriental y en el norte central. Habrá poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, evoluciona favorablemente tras haberse contagiado de COVID y espera volver a sus actividades presenciales a finales de esta semana, según anunció en un evento económico en el que participó de manera virtual. Biden asegura sentirse mejor cada día, pero aún presenta un poco de dolor de garganta y algo de tos, pero siente que está cambiando significativamente, ha afirmado a la prensa tras participar en un encuentro con funcionarios de su gobierno. Entre las actividades que tiene previstas para los próximos días está un encuentro probablemente vía telefónica o virtual con el presidente de China, Xi Jinping. Y Estados Unidos no entrará en recesión, en lo que ha afirmado el presidente Biden a día de conocerse el PIB del segundo trimestre.
La declaración se produce a pocos días de la publicación de las cifras del Producto Interno Bruto del segundo trimestre. En mi opinión, no vamos a estar en una recesión. La tasa de desempleo sigue siendo una de las más bajas que hemos tenido en la historia. Está en el área del 3,6. Todavía nos encontramos con gente invirtiendo. Mi esperanza es que pasemos de ese crecimiento rápido a un crecimiento constante. Los analistas esperan un ligero aumento del Producto Interno Bruto estadounidense en el segundo trimestre, tras un periodo negativo de enero a marzo, con una caída del 1,6% en la proyección anual. En caso de contracción, Estados Unidos técnicamente entraría en una recesión, registrando dos trimestres consecutivos en negativo.
Son las 5:18, el ejército ucraniano informó que los ataques con misiles rusos alcanzaron área de la costa ucraniana del Mar Negro este martes. Los ataques afectaron múltiples ubicaciones, incluida el área de Odessa y la infraestructura portuaria en la ciudad de Mykolaiv. Los ataques ocurrieron días después de que un ataque con misiles rusos también contra Odessa generara dudas sobre un acuerdo para reanudar las exportaciones ucranianas de la región. Los ministros de Energía, por su parte, de la Unión Europea, alcanzaron un acuerdo político para regular la demanda del gas ruso ante las amenazas de un corte del suministro. Amplía Judith Martín Rodríguez.
Los 27 miembros de la Unión Europea cerraron un nuevo pacto energético para recortar el consumo de energía rusa en un esfuerzo colectivo que busca hacer frente a los chantajes del Kremlin, tal y como dijo la ministra española para la transición ecológica, Teresa Rivera.
Cuando un vecino pide ayuda, la respuesta debe ser positiva. Nos jugamos mucho en este contexto. Saben que no es solamente una cuestión de energía, pero sí, el chantaje energético no puede ser utilizado para dividir Europa.
Luego de intensas jornadas de negociaciones, el bloque comunitario se comprometió a rebajar su gasto del gas procedente de Rusia en un 15%. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró la decisión y es que, tal y como dijo, supone un paso decisivo para acabar con la amenaza de Putin de interrumpir el suministro de gas. Autoridades europeas aseguraron que el viejo continente entra ahora en una nueva fase en la que la política energética tiene un recorrido para encontrar un espacio de mayor cooperación y de mayor puesta en común de las infraestructuras, más allá de los intereses nacionales de cada Estado miembro. Mientras tanto, y a medida que los precios de la energía se mantienen elevados, desde el Kremlin anunciaron que cortarán a la mitad el suministro de gas hacia Europa a partir de mañana, en un golpe que afectará a los países que han apoyado a Ucrania y que se produce como respuesta a las sanciones interpuestas por Occidente contra el gobierno de Vladimir Putin. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha declarado en las últimas horas que Rusia estaba cortando deliberadamente los suministros de gas natural para imponer un terror de precios contra Europa y pidió más sanciones contra Moscú. Usando Gazprom, Moscú está haciendo todo lo posible para que este próximo invierno sea lo más duro posible para los países europeos. Se debe responder al terrorismo. Imponer sanciones, dijo Zelensky, a través de un video transmitido a altas horas de la noche entre el martes y miércoles. Y a las 5:20 llegamos a América Latina porque en Nicaragua, casi un año de la toma del diario La Prensa por parte de las fuerzas de seguridad, la situación para los periodistas se ha agravado. Todo personal se trasladó a Costa Rica de este diario ante una nueva persecución, como nos lo cuenta Donaldo Hernández.
El Colegio de Periodistas de Costa Rica ve con asombro la difícil realidad que enfrenta la prensa nicaragüense. Solo en la última semana, la redacción completa del diario La Prensa huyó por puntos ciegos ante las constantes amenazas.
Hay una evidente persecución por parte del gobierno contra la prensa libre.
La prensa es el medio más antiguo de Nicaragua. Es la primera vez que todo su personal es obligado a salir del país, explicó a La Voz de América su editor en jefe, Eduardo Enríquez.
Decidimos sacar a todo el personal de la redacción, que prácticamente ya está fuera, y pues nosotros vamos a continuar trabajando desde fuera.
En un año, la Policía Nacional tomó el diario y las autoridades judiciales de Nicaragua mantienen bajo arresto a 5 colaboradores.
Es totalmente absurdo que los tengan detenidos. Son simplemente personas que estaban realizando un trabajo honesto y legal.
Mientras, la sociedad civil y las autoridades gubernamentales de Costa Rica siguen brindando protección a 136 periodistas exiliados.
Que pueden venir desde Costa Rica a ejercer esa libertad de prensa, esa libertad de expresión sin temor.
El gobierno de Daniel Ortega, por su parte, sigue negando que en Nicaragua se viole la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América.
Vamos a Perú porque los ciudadanos de ese país siguen expresando sus puntos de vista cuando el presidente de izquierda, Pedro Castillo, completa su primer año en el cargo el próximo 28 de julio, con un récord de 5 investigaciones por presunta corrupción y un asedio por parte de un Congreso dominado por la derecha que está exigiendo su dimisión. Escuchemos las posiciones de 3 ciudadanos.
Simplemente fue alguien más que nos ha venido a engañar, bueno, que engañó a muchos peruanos y que lamentablemente no debería continuar y al contrario está perjudicando más la situación, porque gracias a su mal manejo, a la mala gente que está poniendo, la situación se está complicando aquí en el Perú. Entonces, particularmente considero que no debería seguir y que está totalmente manchado en corrupción.
Y por ende, nuestro presidente ahora se encuentra arrinconado por los políticos de la derecha y no le dejan gobernar. Y somos testigos, todo el pueblo y todo el mundo, que este Congreso no deja gobernar.
En la actualidad lleva un año, pero no hemos visto cambios en el gobierno, ¿no? Más que todo, ahorita la economía también, nos vemos perjudicados varias personas, las empresas, tanto como personas que no tienen tantos ingresos. Entonces, no sabría si es corrupto, pero no hemos visto bastantes cambios, la verdad. La verdad es que quisiera que se cambie de presidente.
Y en Venezuela hubo 3.892 protestas en el primer semestre de este año, o sea, unas 22 diarias, que es un aumento de 15% respecto al mismo periodo de 2021. Hubo 3.393 manifestaciones, según un informe de la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, publicado este martes. En los primeros 6 meses del año, la organización computó 2.856 protestas por exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que representa un 73% del total. En 1.642 protestas, los venezolanos exigieron derechos laborales, un salario digno que les permita cubrir sus propias necesidades y las de su núcleo familiar, entre otros aspectos. 52 protestas fueron reprimidas por las autoridades y, en algunos casos, por civiles armados en Caracas y en 14 de los 23 estados del país. Y a las 5:25, quieto aquí, a tu en primera, ya están los deportes con el especialista number one, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard, y hay que estar pendiente esta noche, especialmente usted que es fanático de los Mets, porque arranca la serie del metro entre los Yankees y los Mets en el Estadio de los Metropolitanos. Montgomery va a ser el lanzador Yankee esta noche a las 7 p.m., 3 victorias, 2 derrotas, efectividad 3.24 contra Tyrone Walker. 7 victorias, 2 derrotas, efectividad de casi 3. Van a jugar 2 partidos en el Parque de los Mets y luego 2 en el Yankee Stadium. A mí personalmente esto no me gusta, Richard. Me gustaba más cuando jugaban 3-3, pero aparentemente con este horario que tenemos y este calendario tan repleto de acción, van a jugar 2 cortas series de 2 partidos para ver quién es el rey de Manhattan y de Nueva York. Así que la serie del metro, recuerden, esta noche no es la única serie importante en el béisbol de las grandes ligas. También los Bravos de Atlanta contra los Phillies a las 7 p.m., ambos tratando de clasificar a los playoffs. Los Tampa Bay Rays y los Orioles de Baltimore, la gente se pregunta, bueno, ¿y qué tienen que ver los Orioles aquí? Los Orioles también están en la lucha por clasificar a la postemporada, sí señor. Y Tampa Bay va con Shane McClanahan esta noche. 10 victorias, 3 derrotas, efectividad de 1.71. Los Cardenales de San Luis contra los Azulejos de Toronto. Ambos equipos tratando de clasificar. José Berríos, el boricua, va por el equipo canadiense. Los Padres contra los Tigres. Ya sabemos que los pobres Tigres, pero ni modo. Minnesota contra Cerveceros, 2 equipos también en la contienda. Y a las 9:40, los Gigantes de San Francisco y el zurdo cubano-americano Carlos Rodón contra los Diamondbacks de Arizona. Rodón tiene 8 victorias, 5 derrotas y efectividad de 2.95. Ahora pasamos al fútbol soccer. Inglaterra se convirtió en la primera finalista de la Euro femenina. Aplastó a Suecia 4-0. Tremenda paliza que le dio. Mañana vamos a saber contra quién van a jugar las inglesas, si es Alemania o Francia. Esa otra semifinal mañana. Por supuesto que la final va a ser el domingo en Inglaterra. Se supone que las inglesas lleguen muy lejos. Después de todo, están jugando en su propia cancha. Muy bien, ahora continúa la gira de campeones de 4 de los mejores clubes del planeta. Esta noche, en Dallas, Texas, oigan esto, Barcelona contra Juventus de Turín. Y al mismo tiempo, bueno, una hora después, el Real Madrid contra el América de México en San Francisco. Este torneo, gira de campeones, es un torneo de exhibición. Por favor, que no se engañe nadie. Aquí nadie va a meter la pierna y no va a comprometer su carrera profesional en un partido de exhibición o amistoso, como le llaman en el fútbol. De cualquier manera, el sábado por la noche estuvo muy entretenido el partido Real Madrid-Barcelona, aunque fue solamente un partido de exhibición. Recuerden, todo lo que ocurra en un partido de exhibición o de fogueo o amistoso no cuenta, ¿ok?, en los coeficientes de la FIFA y de la UEFA para clasificar a un equipo en los torneos. Así que, y ahora vamos al béisbol de las grandes ligas. Anoche, el mejor pitcher de nuestro pasatiempo nacional, Tom Gonsolin, de los Dodgers, perdió su primero del año, y fue justamente un cubano el que lo castigó. Yadiel Hernández, el left fielder de los Nacionales de Washington, conectó su 7º cuadrangular de la temporada. Fue justamente contra Gonsolin, que ahora tiene 11 victorias, 1 derrota con la de anoche, y su efectividad ascendió de 1.80 a 2.26. Le hicieron 4 carreras limpias en solamente 6 entradas, y el cubano, que juega tiempo limitado, pues cada vez que lo ponen al terreno de juego rinde bastante bien, tiene promedio en base de 312 y anoche jonroneó. También Juan Soto con dos impulsadas y dos imparables. Vamos a ver si los nacionales, que derrotaron a los Dodgers 4-1 anoche, logran ponerse las pilas. Otro cubano que se lució anoche, Adolis García, jonroneó su número 18, lleva 59 impulsadas, pero su equipo aún así se las arregló para perder contra los Marineros de Seattle 4-3, y con tres cubanos en su alineación, los Astros de Houston perdieron contra los Atléticos de Oakland 7-5. Esta es la cosa de la pelota que nadie entiende. Houston va a Seattle y le gana tres partidos en fila a uno de los mejores clubes de la liga y luego pierde contra el peor club de la liga americana 7-5. Con tres cubanos en su alineación, ninguno hizo mucho que digamos. Bueno, ya me tocaron la campana. Me están diciendo que por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hoy es 26 de julio, nada que celebrar. Denuncian los activistas en relación con el 69º aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Bayamo. Yolanda Huerga amplía.
Activistas resaltaron la grave situación de Cuba y denunciaron cortes selectivos de Internet este 26 de julio, que se cumple otro aniversario de los asaltos al cuartel Moncada en Santiago de Cuba y al de Bayamo.
Estoy sin Internet, se lo quitan a los activistas.
Dijo la dama de blanco, Aliuska Gómez, residente en el municipio Marianao, sede provincial de las celebraciones oficiales en La Habana.
En Marianao las colas son interminables. La luz la quitan constantemente. Nosotros tuvimos la madrugada completa sin luz en mi barrio, que es en Los Pocitos. Muchos vecinos se quejan que no les llegue el agua. El barrio donde yo vivo, que es un barrio marginal, está malísimo. Las casas son de techos malos. Hay muchas que no tienen ni piso. Esto no es una fecha de júbilo para el pueblo cubano. Es una fecha de dolor, de hambre. Es una fecha de desesperación.
Marianao se volvió popular por estos días gracias a un reportaje de la Televisión Nacional que lo presentó como un próspero lugar en el que no se hacen colas ni cortan la electricidad, siempre hay agua corriente y abunda la carne de pollo. En su alocución en Cienfuegos, donde se celebró el acto central de este 26 de julio, el gobernante Miguel Díaz-Canel apeló al espíritu de los asaltantes al cuartel Moncada para afrontar la actual crisis de la que culpó a Estados Unidos. A la conmemoración asistieron unas 10.000 personas, según los organizadores.
Tuvieron que buscar de las diferentes provincias a sus lamebotas para llenar aquello ahí en la plaza.
Indicó el activista cienfueguero Benito Fojaco Iser.
Mucha hambre, muchas necesidades y sobre todo las cosas, deseo de que esto acabe ya, de que la dictadura venga abajo por completo, porque ya la sociedad no aguanta más. De hecho, Cienfuegos ha estado militarizado por varias semanas. La internet tenido quitándola y con poca potencia.
Como habitualmente hacen los medios de prensa estatales, únicos autorizados a funcionar, consagraron numerosos espacios a preponderar los asaltos del 26 de julio de 1953 y su repercusión más de seis décadas después. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A propósito de esta fecha, el 11 de julio de 2021, miles, no un puñado de cubanos, reclamaron libertad y el régimen implantó el terror y no les dio el derecho a una defensa justa, como en 1953 durante el asalto al Moncada. Nos ha preparado este trabajo Luis Guardia, quien tiene el informe en las declaraciones de Larixa Diversen de Cubalex. ¡Libertad!
El 11 de julio de 2021, el pueblo cubano manifestó su deseo de un cambio político en la isla comunista. Decenas de miles de personas salieron a las calles masivamente en varias ciudades del país y el régimen apeló a la violencia. Desató su accionar represivo contra los pacíficos manifestantes. Cientos fueron encarcelados, muchos de ellos menores de edad. La única víctima mortal fue a manos del régimen castrista. No obstante a ello, las condenas fueron excesivas, calificadas de ejemplarizantes por conocedores del tema.
La mayoría de las sanciones están oscilando entre 4 años de privación de libertad, que sería la mínima que hemos visto en estos procesos ordinarios, y 30 años de privación de libertad es la máxima que hemos visto en las solicitudes. Y bueno, ya hay personas sancionadas con 30 años de privación de libertad.
26 de julio de 1953, 11 de julio de 2021. Dos fechas claves en la historia del pueblo cubano. Dos episodios, uno bélico, el otro pacífico. En el primero participaron un puñado de hombres armados que dispararon a mansalva contra dos cuarteles militares. En el segundo, decenas de miles de cubanos simplemente gritaron libertad, abogaron por la patria y por la vida, en señal de rebeldía contra un régimen que, tras instaurarse por la fuerza en el poder, le ha impedido a los cubanos el derecho a vivir en democracia. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Organizaciones feministas en Cuba han expresado su preocupación ante el incremento de las desapariciones y la muerte de las mujeres en Cuba. Marta de la Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, así se manifestó a través de Radio Martí.
La joven cubana Beatriz Nápoles Morales, de solo 28 años de edad, fue encontrada sin vida este sábado en San Antonio de las Vegas, provincia de Mayabeque. Y lo confirmaron sus familiares y amigos en redes sociales. El pasado 15 de julio, diferentes usuarios, bueno, pues que hacían uso de las redes sociales, reportaban la desaparición de Beatriz, la cual vivía en San José de las Lajas y se conoce que trabajaba en el círculo infantil de San Antonio de las Vegas. Varias son las desapariciones y los casos de feminicidio que se han reportado desde el 2020-2021 y ahora actual 2022, desde los grupos feministas a las tensas, Yo Sí Te Creo en Cuba, la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba. En el año 2020, según los conteos de nuestros observatorios, al menos 32 mujeres pues fueron muertas en las manos de sus parejas o sus exparejas. Y en el 2021, al menos 36 casos de mujeres. Y ya en el 2022, pues al menos 18 mujeres han sido muertas. Entonces, es una lucha constante que desde el activismo feminista y desde varias mujeres también de forma independiente en la isla, pues han hecho denuncias constantemente al Estado sobre esta situación de los casos de feminicidio, sobre los casos de desaparición, sobre las violencias intrafamiliares y toda esta violencia de género que constantemente ocurre y sucede, y nos encontramos desprotegidas, nos encontramos aún sin una ley integral de género, a pesar de todas las denuncias, repito, y de todo el trabajo que desde el activismo feminista se hace al respecto.
Y tras haber llegado a Estados Unidos, el médico Alexander Pupo Casas manifestó que continuará su lucha por lograr la libertad de Cuba. Ricardo Quintana conversó con el galeno, que asegura haber realizado una travesía por más de una docena de países hasta llegar a la frontera de México con Estados Unidos.
¿Con qué documento ingresaste a Estados Unidos?
Con mi cédula de identidad y el pasaporte.
Pero te dieron parol, te dieron un permiso de estadía corta, tienes que comparecer ante un juez. ¿Cuál es el proceso?
Sí, tengo parol hasta el día 26 de agosto, tengo la primera cita con inmigración. Supongo que ahí entonces definirán, ¿no?, el estatus migratorio como tal.
¿Cómo queda lo que hiciste por Cuba, lo que hiciste en Cuba?
Cuba está en primer plano, mi hermano. A ver, yo salí de Cuba porque realmente, ya te digo, Emilia, mi abuela principalmente, yo vivo encima de la casa de mi abuela y de mi papá, y mi abuela no tenía vida. Mi familia estaba sufriendo toda, la familia de mi esposa estaba sufriendo toda, todas las personas que a uno lo quieren y saben el peligro que uno corre allí, sufren con uno. Eso no es una yo creo que no es nuevo para nadie. Y salir de Cuba solamente significa una nueva etapa en la lucha, porque yo no sé perder y para mí no voy a haber ganado hasta que no vea Cuba libre. La libertad de Cuba necesita de Cuba y del pueblo de Cuba. Tengo un líder, ¿no? O sea, es bueno que hayan personas que levanten las voces, pero es bueno que todo el pueblo entienda que tiene que levantar la voz junto a esas personas y no dejarlo solo, porque cuando dejan a los líderes solo ocurre lo que ha ocurrido con Luis Manuel Otero Alcántara, lo que ha ocurrido con Michael Osorbo y con otros muchos que prácticamente han dejado la vida por la libertad de Cuba.
Popo dejó saber también que antes de su partida de la isla fue amenazado en varias ocasiones con allanamientos a su residencia, así como con ser golpeado, todo por negarse a ser reclutado por la seguridad del Estado. Y la periodista independiente cubana Mónica Baró declaró que apoya el nuevo proyecto de Código de la Familia, ya que contiene, según ella, medidas que benefician al pueblo.
Si esto fuera un referéndum del Código Penal, yo soy la primera en decir yo voto no, como mismo hice campaña a favor del no cuando la Constitución, y escribí por el no, así abiertamente, en 2018, desde 2018, que salió todo esto del proyecto de Constitución, el anteproyecto primero y tal. Yo estuve defendiendo el no, la opción del no, y escribiendo a favor del no y diciendo que había que votar que no, y voté que no en Cuba. Y lo hice público, además, sin ningún tipo de conflicto, por supuesto. Ahora, en el Código de la Familia, cuando yo lo leo, no hay nada ahí con lo que yo no esté de acuerdo. No lo hay, como si lo había en el proyecto de Constitución de la República. Muchísimas cosas. Al revés, en el Código de la Familia a mí me faltan cosas. Hay cosas que habría que agregarle, pero no hay cosas con las que yo no esté de acuerdo. Y las cosas que está proponiendo me parecen ganancias más grandes que decirle que no a eso.
De otra parte, el escritor cubano y exprisionero político José Antonio Albertini presentó recientemente en la ciudad de Miami la novela de su autoría En olor de lluvia. Sobre lo que trata y sobre esta nueva historia de las letras, Roxana Romero tiene este informe y sus declaraciones.
El escritor cubano y exprisionero político José Antonio Albertini presentó su novela En olor de lluvia en un acto celebrado en una biblioteca de Miami. La obra narra la historia de dos personajes que emprenden un camino para encontrar la vida eterna.
Descubrieron la imagen de una virgen que había estado en una de las arterias principales de la ciudad. O sea, estaba en el antiguo aeropuerto de Santa Clara. Y esa imagen fue puesta en el 1957. Pero el Che Guevara, cuando empezó a construir la fábrica de utensilios domésticos Input, siendo ministro de Industria, una noche de 1962 subrepticiamente removió la estatua, dio órdenes y la lanzaron en un pantano en las afueras de Santa Clara. Eso, como te dije, fue descubierto por un tractorista que estaba bulldoceando unos pantanos en el 1987, muchos años después. El pueblo se botó para allá, esa imagen fue rescatada y, en fin de cuentas, pues el gobierno tuvo que devolverla a la iglesia.
El autor cubano, miembro de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio, explica que aunque la imagen estaba estropeada, la iglesia la limpió, pero no la restauró, y hoy en día está expuesta en la Catedral de Santa Clara. Albertini, que también es director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, ha sido conductor de radio y televisión en programas que engloban temas políticos, sociales y culturales, incluyendo en estaciones como Radio Martí y WLRN, Canal 17. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y a las 5:42 retomamos otras informaciones importantes de América Latina y comencemos en Brasil, donde el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, ha subrayado la necesidad de que los militares estén bajo un firme control civil. La información procede desde Washington, D.C., con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El secretario de Defensa Lloyd Austin está en Brasil para la reunión de ministros de Defensa de las Américas. En declaraciones ante la reunión, subrayó la necesidad de que los militares estén bajo firme control civil. Austin hizo las declaraciones dos días después de que el presidente brasileño Jair Bolsonaro dijera que el ejército está de su lado en el lanzamiento formal de su candidatura a la reelección. Austin declaró que una disuasión creíble exige unas fuerzas militares y de seguridad preparadas, capaces y bajo un firme control civil, y añadió que cuanto más se profundizan las democracias, más se profundiza la seguridad. El secretario de Defensa dijo que todos los países de las Américas se enfrentan a un entorno de seguridad cada vez más complejo y en rápida evolución. También mencionó los desafíos de la pandemia de COVID-19, de ataques al Estado de Derecho, los derechos humanos y la dignidad humana, de desastres naturales y el cambio climático. Señaló además que los poderes autocráticos están trabajando para socavar el orden internacional estable, abierto y basado en reglas en la región, y mencionó los esfuerzos de la República Popular China para ganar influencia regional. Además, anunció que en el año fiscal 2023, el Departamento de Defensa de Estados Unidos asignará más de 115 millones en fondos a los socios en América Latina y el Caribe, y que ello impulsaría la inversión de Estados Unidos en cooperación en seguridad en el hemisferio a más de 500 millones de dólares desde el 2020. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y miles de migrantes venezolanos varados en el sur de México durante meses han partido en una caravana hacia el norte con la esperanza de llegar a la frontera con Estados Unidos. Allí la información se origina y la tiene Jorge Orellana.
Ondeando banderas venezolanas y caminando bajo un sol abrasador, partieron desde la ciudad de Huehuetán, al sur de México, migrantes en su mayoría venezolanos. El migrante Brismar Romero dijo a Reuters que habían estado esperando 15 días en las oficinas de inmigración de Tapachula para obtener permisos de tránsito, pero que al final decidieron partir hacia el norte.
Tenemos 15 días allá en inmigración y no nos han querido dar los permisos. Cerraron y dicen que van a empezar a dar los permisos nuevamente dentro de 3 meses, y a nosotros no nos sirve estar acá 3 meses, no podemos quedarnos 3 meses acá. La mayoría de las personas que están acá nos hemos quedado sin dinero.
A su vez, otro de los migrantes, también venezolano, Giovanni Martínez, señaló.
Tenemos que durar aproximadamente 3 meses y nosotros no tenemos el dinero para durar 3 meses ahí en Tapachula. Y por eso hoy nos arriesgamos a caminar toda esta travesía, desde Tapachula a nuestro destino, pues.
¿A dónde quieren llegar?
Hacia los Estados Unidos.
Los migrantes huyen de sus países de origen y buscan llegar a Estados Unidos. Otros simplemente tratan de encontrar refugio y protección en México. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Mientras el hijo de Nicolás Maduro planea sobre el control religioso en Venezuela, aumenta el número de protestas en ese país. Detalles con Alejandro Marcano.
Nicolás Maduro Guerra asumió un nuevo cargo dentro de la estructura del Partido Socialista al ser nombrado como el nuevo vicepresidente de Asuntos Religiosos.
La riqueza material más grande del mundo, pero más importante aún, la riqueza espiritual más grande, está en Venezuela, y nosotros tenemos que administrarla y construirla para que se volque y sea mayoría chavista.
Varios analistas creen que el control de las iglesias y cultos por parte del chavismo apunta a la desarticulación y también a la manipulación de estas comunidades, y así evitar que se conviertan en focos de protestas contra el oficialismo. En Venezuela se registraron 3.892 protestas durante el primer semestre de este año, es decir, un promedio de 22 protestas diarias, lo que supone un incremento de un 15% con respecto al 2021. Según un informe de la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que fue publicado este martes, la organización computó durante este semestre 2.856 protestas relacionadas con exigencias de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Que no ve más limpieza, más seguridad.
Según la ONG, el colapso de los servicios y la falta de soluciones efectivas y de largo plazo por parte de las autoridades se ha mantenido como segundo motivo que provoca acciones de protestas realizadas mayoritariamente por vecinos.
Seguridad, transporte está pésimo y alumbrado.
Según el informe, 52 protestas fueron reprimidas por las autoridades y algunos casos por civiles armados en Caracas y en 14 de los 23 estados del país. Alejandro Marcano, Santelis Radio, Televisión Martí.
Vamos a Guatemala, donde ha recibido la visita de Cindy McCain, embajadora de los Estados Unidos ante las agencias de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Sobre esta actividad desde Ciudad de Guatemala, nos amplía Eugenia Sagastume.
La visita a Chiquimula y Jalapa, dos departamentos que conforman el Corredor Seco de Guatemala, es parte de la agenda de la embajadora de los Estados Unidos ante las tres agencias de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Cindy McCain. Tania Gussens, directora del Programa Mundial de Alimentos en Guatemala, explica la importancia de esta visita.
El gobierno de Estados Unidos es un principal donante de las agencias, en este caso las agencias de las Naciones Unidas con sede en Roma. Es una excelente oportunidad de mostrarle lo que se hace en Guatemala, cuál es el contexto de Guatemala, las realidades de Guatemala. Hoy en día estamos visitando algunas actividades de resiliencia y creo que lo bonito es justamente mostrar el compromiso de las comunidades, de las autoridades.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el FIDA, y el Programa Mundial de Alimentos en conjunto trabajan en las comunidades de Guatemala que sufren los efectos del cambio climático y la inseguridad alimentaria. Uno de ellos es el apoyo al Programa de Alimentación Escolar que establece menús nutritivos para los estudiantes de las escuelas y que son preparados con productos cultivados localmente por pequeños agricultores que conforman la red de productores, como explica Santos Ábalos.
Como red podemos producir cada uno un producto y poder hacer el menú que las escuelas nos piden. En este momento estamos atendiendo a 21 escuelas nacionales en Jocotán y Camotán. Atendemos también 15 escuelas de Fe y Alegría que también reciben fondos del Estado. En total tenemos 36 escuelas.
También se desarrollan programas de resiliencia ante el cambio climático y otros como el emprendimiento de mujeres. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El gobierno de Panamá y dirigentes magisteriales y sindicales han alcanzado un consenso para reducir y controlar el precio de más de 70 productos de la canasta básica de alimentos en una mesa de diálogo que intenta poner fin a las mayores protestas en años generadas por el alto costo de la vida. Sin embargo, las agrupaciones sociales y el gobierno no logran concertar otros puntos que tienen que ver con regulaciones para el tope de la utilidad de las empresas en la cadena de comercialización y otro relativo a las instancias estatales de regulación de precios. Esos puntos también figuran en el tema de la canasta básica, en la cual es el primero de 8 puntos y asuntos prioritarios a discutirse en el diálogo que comenzó la semana pasada. A las 5:50 ya estamos revisando otras noticias destacadas del mundo. El Papa Francisco ha celebrado este martes una misa ante 50.000 personas en el estadio Comerfield de Edmonton, en su tercer día de visita a Canadá, para pedir perdón a los indígenas, y en su homilía ha instado a aprender, también como iglesia, a no oprimir nunca la conciencia de los demás. Precisamente el Papa Francisco llegó a Canadá para pedir perdón a los indígenas por los abusos que sufrieron en los internados, muchos de ellos gestionados por la iglesia, donde se les encerró para los llamados procesos de asimilación.
Una ola de emoción recorrió el lunes la multitud presente en Maskwacis, en el oeste de Canadá, cuando el Papa pidió perdón por el daño hecho a los indígenas. Poco después del discurso, uno de los jefes le colocó un tocado tradicional de plumas en señal de respeto. El doloroso capítulo de los internados en los que metían a los niños por la fuerza dejó al menos 6.000 muertos entre el fin del siglo XIX y la década de 1990. Pocas horas después de que el pontífice, de 85 años, pidiera públicamente perdón por el mal cometido por tantos cristianos, los jefes indígenas agradecieron al Papa Francisco en una rueda de prensa. Se hizo una declaración. El Papa dijo que lo sentía. Eso va a enviar un mensaje a través de estas tierras, estas aguas, que al entrar en la política internacional y las escenas donde las Naciones Unidas, donde hemos hecho una presencia, pero ahora lo han escuchado ellos mismos. El mundo lo ha escuchado. Desde finales del siglo XIX hasta la década de 1990, el gobierno de Canadá envió unos 150.000 niños a 139 internados gestionados por la iglesia, donde se les separó de sus familias, su lengua y su cultura. Desde mayo de 2021 se descubrieron más de 1.300 tumbas sin identificar en los emplazamientos de antiguas escuelas. Muchos padecieron abusos físicos y sexuales. Se cree que miles murieron de enfermedades, desnutrición o abandono.
Y España, con 3.151 casos confirmados, es el país con mayor cantidad de casos de viruela del mono, según las estadísticas que ha comenzado a actualizar diariamente la Organización Mundial de la Salud, OMS, después de declarar la emergencia internacional por la enfermedad emitida este 23 de julio. En Latinoamérica, el país con más casos positivos es Brasil, con 592 confirmados, seguido por Perú, con 143. México tiene 54, Chile 20 y la República de Argentina 18. Siempre según los datos emitidos por la organización con sede en Ginebra, que no incluye los casos sospechosos, pero sin confirmar. Y el Departamento Estadounidense de Agricultura plantará más árboles a medida que los bosques se queman como consecuencia del cambio climático, informa John F. Burnett.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció planes para la replantación de árboles en millones de acres de bosques quemados y muertos como un intento de contrarrestar las pérdidas de árboles e insectos a causa de los incendios forestales, además de otras manifestaciones del cambio climático en la espesura del país. El Departamento de Agricultura dijo a través de un comunicado firmado por el secretario de la agencia, Tom Vilsack, que tendrá que cuadruplicar la cantidad de plántulas de árboles producidas por los viveros para superar el área quemada y satisfacer las necesidades futuras. Los incendios en los últimos años han sido abrumadoramente destructivos y superaron con creces tanto la capacidad del bosque de curarse a sí mismo como el gobierno para replantar árboles. Eso ha creado una acumulación de 4.100.000 acres que, según las autoridades, necesitan ser replantadas, un equivalente a 1.700.000 hectáreas. La mayor parte de la replantación se llevará a cabo por el Servicio Forestal en los estados del oeste, donde ahora se producen incendios forestales durante todo el año. Uno de ellos es California, donde hay dos grandes incendios y que está experimentando un aumento típico de lo que seguramente será un año de incendios activos una vez comiencen los infames eventos de viento de Santa Ana y Diablo en California que ocurren en septiembre. Otro estado es Alaska, donde ya más de 530 incendios forestales han quemado un área del tamaño de Connecticut y expertos aseguran que lo peor está por venir.
Se ha dado a conocer que Rusia dejaría de operar en la Estación Espacial Internacional después del año 2024, una decisión que pone en riesgo la supervivencia de la plataforma en plenas tensiones por la ofensiva rusa en Ucrania.
El jefe de la agencia rusa Roscosmos comunicó el martes que su país cumplirá todas sus obligaciones con sus socios, pero que dejará de operar en el laboratorio orbital después de 2024.
Creo que para entonces comenzaremos a montar una estación orbital rusa.
En 2020, Rusia perdió su monopolio en el lanzamiento al espacio con sus viejos pero confiables lanzadores y naves espaciales Soyuz tras la llegada a escena del multimillonario de SpaceX, Elon Musk. El responsable dijo que el futuro de los vuelos tripulados rusos debe basarse sobre todo en un programa científico sistémico y equilibrado.
La industria se encuentra en una situación difícil. Y considero que mi principal objetivo, junto con mis colegas, es no bajar sino subir el listón, y en primer lugar proporcionar a la economía rusa los servicios espaciales necesarios.
La cooperación ruso-occidental en materia espacial también se ha visto lastrada por la ofensiva lanzada por Rusia el pasado 24 de febrero contra Ucrania. Las sanciones occidentales adoptadas contra Moscú a causa de esta ofensiva afectan en parte a la industria aeroespacial rusa y ponen en riesgo a la Estación Espacial Internacional, puesto que algunas provisiones podrían verse interrumpidas.
Luces, cámara, acción. El actor estadounidense Paul Sorvino falleció a los 83 años en una clínica en el estado de la Florida. De esto y más noticias del mundo del entretenimiento nos habla Alejandro Escalona.
El actor Paul Sorvino, quien interpretó papeles de gángster en la película Goodfellas, falleció a los 83 años. Sorvino, también conocido por haber interpretado personajes policiales en la serie televisiva Law and Order en la década de 1990, trabajó en el cine y la televisión durante más de medio siglo. El actor falleció en la clínica Mayo en Jacksonville, Florida, de causas naturales. Nacido en Brooklyn en 1939, Paul Sorvino estudió música e inicialmente quiso ser cantante de ópera antes de dedicarse a la actuación. Su larga carrera incluyó papeles en Broadway y créditos cinematográficos como Dick Tracy, Nixon y Red. Sorvino era padre de tres hijos, entre ellos la actriz Mira Sorvino, quien agradeció a su padre al aceptar un Oscar por la película Mighty Aphrodite de 1995. Gran Bretaña será la anfitriona del Festival de la Canción de Eurovisión del próximo año en nombre de los ganadores de este año, Ucrania, debido al conflicto en curso en ese país, según dijeron el lunes los organizadores de Eurovisión. El especial televisivo en vivo por el 30º aniversario de Beauty and the Beast será transmitido en diciembre por la cadena ABC y al día siguiente por el servicio de streaming Disney Plus. Beauty and the Beast ha estado en Broadway como musical, ha sido película animada y también una película de acción en vivo con Emma Watson. El especial, a transmitirse el 15 de diciembre, tendrá a la cantante afrofilipina Her en el papel de Belle. Y en 2022, Coldplay llega al primer lugar de la cartelera de canciones alternativas de la revista Billboard con Clocks. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición vespertina. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, Paul Rodríguez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.